Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Victoria Subirana, más conocida con el nombre de Vicky Sherpa, fue maestra en Cataluña durante 10 años. En 1988 realizó un primer viaje a Katmandú, donde estuvo observando el sistema educativo del país y también las condiciones de vida de la infancia. En Nepal, el 85% de la población es analfabeta y los niños y niñas son explotados desde su más tierna infancia, cargando material, trabajando en las fábricas o pidiendo dinero a los turistas. Y además las mujeres y especialmente las niñas padecen una mayor presión y también explotación. Estas injusticias fueron las determinantes para que Victoria Subirana se trasladara a Katmandú para establecer un proyecto educativo de alta calidad pedagógica y que además fuera gratuito. Un centro para todos los niños más desfavorecidos. El viaje a Nepal transforma su vida. Vicky Sherpa nos cuenta cómo realiza este aprendizaje en una vida distinta, con rupturas y con encuentros.
Bueno, fue una transformación en el sentido de que yo me encontré a mí misma y encontré el lugar y la misión por la cual yo había nacido, que es algo que te sitúa en una situación en que desaparecen muchos de los miedos ancestrales que tiene el individuo. Entonces, a mí eso me sirvió primero para situarme. Pero en realidad fue un aprendizaje con muchísimo sufrimiento, porque tuve que hacer frente pues, a muchas contradicciones y a un estilo de vida estereotipado que era el que predominaba en el momento. Y cuando me marché allí, me di cuenta de que muchas de las cosas que yo había aprendido como buenas y como válidas solo me servían aquí. Y en Nepal la cultura era totalmente diferente. Me tuve que adaptar y empezar a aprender sobre ellos, sobre sus culturas, sus maneras de hacer y cosas tan simples como decir que sí, para ellos es el hacer el gesto nuestro de decir que no, pues ellos lo interpretan como decir que sí. Era vivir en un mundo totalmente cambiado de valores y una situación muy angustiosa, ¿no? Tuve que aprender a decir no a mucha gente, empezando por mi familia, y tuve que aprender a escuchar los latidos de mi corazón y analizar sobre todo eso, ¿no? Porque no se puede vivir de emociones. Y también lo que me di cuenta es que cualquier trabajo que se produce a lo largo de la historia de un individuo que tiene una trascendencia en la vida de este individuo es fruto de un trabajo planificado, meticulosamente estudiado y de un andar hacia ese camino con muchísimo esfuerzo. No es el fruto de que se coge de la noche al día. Que ahora mucha gente, con esto de que la cooperación se ha puesto de moda, pues dicen un día, porque no se sienten bien en la familia, abandonan al padre paralítico y se van a cuidar niños a Bangladesh, o bien se pelean con el novio y se hacen un viaje, o de un día para otro. Todo esto no lleva a nada.
Ayo hai Nepali bikas ko khoji ma le kali gurasa yo dhaka topi ma ayo hai Nepali bikas ko khoji ma himalai ka kai ma ghar mero pokora ghumna jau mayalu jindagi ke chara le kali gurasa yo dhaka topi ma ayo hai Nepali bikas ko khoji ma.
La pedagogía transformadora es lo que Vicky Sherpa practica en su escuela, con niños muy desfavorecidos, de diferentes sitios, tibetanos, nepalíes, de Bután. Nos relata cómo aprende enseñando desde que llega a Nepal.
Bueno, estudié nepalí, lengua nepalí, en Barcelona. Me tuve que cambiar de mi pueblo a la ciudad, a hacer una planificación para acercarme a la cultura de ellos. Y pensaba que con eso ya me iba a bastar, ¿no? Con hacer el esfuerzo de aprender su lengua. Entonces llegué allí y recuerdo que mi primera escuela, la primera escuelita que monté en Dorji High School, que era un parvulario, en una escuela donde no había parvulario, con 32 niños, que yo me había esforzado mucho en prepararlo todo con mucho cuidado. Además, porque yo quería tener éxito después de haber roto y no quería volver como una fracasada. Pues me di cuenta de que, por ejemplo, los niños eran de Sikkim, eran tibetanos que venían de India y hablaban hindi, eran de Bután, algunos eran estaban en Nepal y eran tibetanos que hablaban también nepalí. Total, que yo hablaba en lengua nepalí y no me entendía ninguno. La mayoría de ellos no me entendían ni se entendían entre ellos. Y sus costumbres eran tan diversas que, por ejemplo, el primer día empezaron a defecar dentro del aula y se hacían sus cosas allí, los pipís, y resbalándose con las heces. Un ambiente que a mí me había costado 3 meses organizar. En un momento lo dejaron todo hecho un desastre porque no tenían hábitos de limpieza, por ejemplo. Y me di cuenta de que uno tiene que saber vaciarse por dentro para incluir un poco lo que es la vida y el alma de los demás, sobre todo cuando esas almas vienen de la inmigración, vienen de la pobreza, vienen con un sentimiento de miedo total. A mí me veían como una mujer blanca, con los pelos muy rizados, estaba muy, muy delgada. Por ejemplo, ellos el lenguaje corporal no lo utilizan. Nunca les enseñan a expresar sus emociones, y cuando yo les iba a abrazar, les iba a dar un beso, salían corriendo porque para ellos era como una agresión. Y tuve que ir de alguna manera estudiando, irme allá a la universidad, estudiarlos a ellos, ir a conocer los sabios y los eruditos de Nepal, y como si fuera una alumna, se intercambiaron los papeles. Yo había ido allí a enseñar y lo que fui fue aprender. Y es un poco la postura que todos nosotros tenemos que tener, sobre todo ahora que hay tantos inmigrantes. Nos valdría la pena cambiar un poco las posturas y pensar que esta gente, antes que intervenir, hay un largo proceso de estudio para acercarnos a ellos, porque si no, será muy difícil, tanto como me fue a mí al principio, ¿no? Que pensaba que lo mío pues servía para todo y en todas partes.
Cuando sus escuelas, ubicadas en los lugares más desfavorecidos, están en marcha y parece que ha encontrado el camino para realizar la misión de su vida, las autoridades deciden expulsarla del país. Y la propia comunidad tibetana propone un matrimonio de conveniencia con alguien que no conocía. El por qué toma la decisión de aceptar esta propuesta nos lo explica la propia Victoria.
Bueno, eso tiene que ver con lo que he hablado anteriormente, en que yo me situé definiendo cuál era mi misión en este mundo, para qué había venido, y poniendo esa misión por encima de todo. Entonces, los matrimonios, los amigos, los trabajos, todo quedaba en un segundo plano. Cuando todos esos problemas que yo he contado al principio, esos niños que hemos descrito como muy salvajes, empezaron a calmarse, empezaron a hablar diferentes idiomas y a escribirlos, empezaron a transformarse, la pedagogía transformadora cuajaba. En ese momento, en el momento más divino, yo recibí una orden dejar el país porque mi visado de estudiante no me lo podían dar si estaba trabajando. Entonces, o trabajaba o estudiaba. Evidentemente, mis intereses chocaban con la legalidad. Entonces, tuve que esconderme durante una temporada y la misma comunidad de los tibetanos me propusieron un matrimonio de conveniencias, algo que aquí puede parecer una locura. La verdad es que no ha sido fácil, ha sido muy difícil, todavía hoy en día lo es. Yo puse mi proyecto por encima de todo, por encima de lo personal, y aunque no me entendiera nadie, aposté una vez más por esos niños y me casé con un ciudadano nepalí que no conocía de nada. Y la verdad es que lo mejor de esa unión, pese que después las cosas no han salido todo lo bien que hubiéramos deseado, son dos hijos que tenemos que son una maravilla. Entonces, por un hijo que se hace cualquier cosa, entonces pienso que eso ha sido la mayor recompensa. Y sí, yo me tuve que casar para continuar con mi misión, ¿no? Entonces, en realidad, cuando uno sabe lo que quiere con convicción, la vida siempre te abre las puertas adecuadas, encuentras a las personas que te van a ayudar, todo fluye, ¿no? Lo más difícil es situarse, convencerse y tener una determinación firme. Pero la determinación va de mente y corazón.
Victoria Subirana, una maestra en Katmandú. Un libro que recoge toda una experiencia de vida y que desde aquí recomendamos. Y en Nepal se está produciendo una reforma educativa. Es una culminación del trabajo de Vicky Sherpa. Un trabajo con proyección internacional y realizado con la colaboración de la Fundación Educual.
Bueno, esta reforma educativa se producirá, ya se está produciendo de algún modo, porque se va a implementar la pedagogía transformadora en 30 escuelas públicas de Nepal. Me han pedido que haga este trabajo porque lo que han visto es que durante 20 años esto ha funcionado. Han visto que hay un producto, que son mis ex estudiantes, que son una maravilla. Son niños que mendigaban por las calles y niños que esnifaban la cola, niños que los han perseguido, los han raptado, han hecho perrerías con ellos. Sin embargo, ellos han tenido la capacidad de sobrevivir y de salir adelante con unos estudios que ahora les permite estar en la universidad. Ellos querían que esta experiencia se produjera en las escuelas públicas. Y vinieron a proponerme a replicar esta pedagogía. En principio fue la idea del honorable ministro para la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social, el señor Sarbdev Oya, que me proponía un proyecto más pequeño. Pero yo le dije que teníamos que embarcarnos en una repercusión social, sociopedagógica, mucho más exhaustiva, que a mí me parecía que estábamos preparados para ello. Y me di cuenta que otra vez, cuando yo ponía la semilla, no hizo falta casi ni regarla, ¿no? Porque se fue expandiendo y llegaron otros ministros, otros apoyos, enseguida el Ministerio de Educación en España estuvo de acuerdo, enseguida llegó la UNED. Otra vez era como si no necesitara hacer grandes esfuerzos. Entonces vamos a llegar a una comunidad de unas 60.000 personas, 30 escuelas, unos 20.000 niños, y creo que será un proyecto sin precedentes en la historia educativa de Nepal y también en la de España, porque creo que todos nos educamos, todos aprendemos, los maestros y profesores españoles que se están formando para llevar a cabo esta iniciativa en Nepal, desde luego son también recibidores de esta pedagogía y pienso que es un ejemplo de máximo auge en cuanto a colaboración entre países y la interculturalidad.
Thank you.
A lo largo de la primavera del pasado año, se rodó en Katmandú y Mustang, Nepal y también en Barcelona, el sexto largometraje de Itziar Bollaín. La película, con guión de la propia directora y protagonizada por Verónica Echegui, narra los primeros años vividos por Vicky Sherpa en Katmandú, a principios de los años 90. Esta es la primera producción española de ficción rodada en el Himalaya, en el Valle de Katmandú, en Bhaktapur, la ciudad medieval patrimonio de la humanidad, y en Mustang, también en el macizo de Annapurna. Casi todo el elenco artístico y una parte del equipo técnico ha sido nepalés, además de unos 3.000 extras y figurantes locales. Con guión de la propia Itziar Bollaín, está inspirado en el libro Una maestra en Katmandú. Y la película narra pues, la historia de Victoria Subirana. Todo lo que nos ha contado en este programa y mucho más estará reflejado en esta película. Su estreno está próximo y desde aquí les invitamos a través del libro Una maestra en Katmandú o de la propia película a acercarse a la figura de Vicky Sherpa, una mujer que transforma el mundo. Caminos de ida y vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.